Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos aquí con Oscar La Roca, nuestro gran amigo, este gran artista visual, docente y ensayista, que nació en Montevideo en 1962, que ha participado en numerosas exposiciones colectivas en instituciones públicas y privadas dentro y fuera de nuestro país, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Polonia, en Eslovenia, en Portugal, en Austria, Colombia, Brasil, Bolivia. Mejor decir dónde no estuvo, ¿no? También expuso de forma individual en galerías de arte privadas e instituciones culturales en algunas de las principales capitales del mundo como Nueva York, París, Barcelona, Buenos Aires y Viena, por ejemplo, ¿no? Que de lo cual nos va a contar porque, bueno, es su reciente viaje. De las muestras colectivas se destaca la Quinta Bienal de Artes Gráficas. También fue elegido por el Museo Nacional de Artes Visuales y por el Museo de Arte Contemporáneo para representar a Uruguay en exposiciones internacionales en Francia y en Colombia, respectivamente. Oscar La Roca obtuvo a lo largo de su trayectoria numerosos premios, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. En el 2003 recibió la Medalla de Honor de parte de la Sociedad Académica de Estímulo a las Artes, las Ciencias y las Letras en París, ni más ni menos. Ese mismo año fue becado para participar de un seminario de Filosofía del Arte en la Sorbonne, en París. Al año siguiente, la Cámara Uruguaya del Libro lo seleccionó como finalista para la obtención del premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Revelación por su libro La Mirada de Eros. En el año 2011 recibió el premio Figari a la trayectoria artística, el mayor reconocimiento otorgado por el Estado uruguayo a un artista con vida, ni más ni menos, ¿eh? En sus libros de arte contemporáneo reflexiona sobre el papel de las representaciones en el presente. Como compilador y editor del libro Luego Existen, Tres Intelectuales Uruguayos de Hoy, en el 2013. También es colaborador de varias publicaciones como Tiempo de Crítica y El País Cultural, y dirigió varias performances. La obra de La Roca se destaca por el uso del grafito y la tecnología. Entre sus obras más conocidas se encuentra Anatomía de un Presidente, esto está brillante, una representación que permite sentir la idiosincrasia del presidente más pobre del mundo, Pepe Mujica, tal como se la representa. Bueno, Oscar La Roca expuso en forma individual en el Instituto Cervantes de la ciudad de Viena, uno de los principales centros de educación en idioma español de la capital austríaca, como consecuencia de una invitación cursada por dicha institución y el foro Viena-Montevideo. Esta exposición titulada, acá Realidades y Simulacros, se inauguró el 29 de octubre pasado y culminó el 23 de noviembre. La Embajada de Uruguay en Viena colaboró activamente de cara a la concreción de esta muestra titulada, una muestra de la cual prácticamente se puede decir que recién llegaste, ¿no, Oscar? ¿Cómo te va?
Muchas gracias por la invitación.
Primero, no, Daniel. Por favor, bienvenido. Gracias. Es un placer tenerte acá, amigo, y un gran artista plástico, realmente. Bueno, pequeño currículum que seguramente no contendrá todas y cada una de las actividades de Oscar, marca la dimensión del artista que hoy tenemos en nuestra segunda zona. Bueno, empecemos por el final. Ver, ¿Cómo te ha ido en Viena? Yo estuve viendo algunas fotos, fantástico, ¿no?
Bien, una experiencia, para mí como para cualquier artista, digamos, que quiera proyectarse más allá de lo local, fue realmente importante. Digamos que la idea era un poco hacer circular una obra que ya la tenía enmarcada desde hace unos años, y con el propósito simplemente de hacerla circular, porque eso es uno de los, esa es una de las, de algunos de los problemas que tenemos algunos artistas cuando nos comenzamos a llenar de obra, la colocamos en un depósito y después no sabemos mucho qué hacer con ella. Y cuando surgen oportunidades como esta invitación de Instituto Cervantes, dije, bueno, voy a hacer una selección de las últimas.
Claro, y agarrás y te seleccionás vos lo que querés llevar.
En este caso sí, fue una selección de las últimas dos exposiciones, una que hice en el Subte en el año 2011, y de la última exposición que hice en el Museo de Artes Visuales, titulada Santas Pascuas, una historia de los simulacros. Ajá. Llevé lo que, digamos, más se adaptaba a las complejidades del envío. Quiero decir, envié obra plana, claro. No obras con objetos, instalaciones, claro. Porque ahí se suma el tema del traslado,
¿no? Claro. Y cómo llegan, ¿no?
Claro, se podría enviar, sí, pero es muy costoso, sí. Entonces hay que minimizar costos también cuando expones en el exterior. Entonces hay que hacer un balance de varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la obra más relevante? ¿Cuál es la obra más fácil de transportar? Y en ese marco fue que se armó esta muestrita, que se expuso unas 3 semanas, el Instituto Cervantes de Viena. Bueno, ya se levantó, pero fue una linda experiencia.
Claro, claro, claro. ¿Te encontraste ahí con tus padres, gente que te haya acercado a decir cosas valiosas, que recuerdes ahora de ese intercambio? ¿Se hace intercambio? Digo, van, sí, seguramente muchos artistas plásticos a ver distintas obras de colegas, ¿o no?
Bueno,
quiero decir.
No,
digo, ¿te encontrás ahí? ¿Sirve también la exposición, además de encontrarte con público que de pronto te es lejano, como en este caso?
Sí.
¿Te enroscás también con los artistas de la zona? ¿Van?
Sí, en realidad fue por pocos días, ¿no? Mm. En particular, estuve presente el día del montaje y algunos pocos días más. Sí, el intercambio es fundamental. Claro. Allá hay una colonia no muy grande de uruguayos que estuvieron presentes el día de la inauguración.
Ah.
Y en lo que tiene que ver, digamos, con los colegas, sí. Bueno, la mayoría de los artistas visuales uruguayos tratan de enviar la obra al exterior, de hacer exposiciones fuera del Uruguay, dado además que el mercado local es muy pequeño.
Claro.
Es decir, hay mucha más cantidad de artistas que producen obra que compradores. Eso se debe porque, bueno, las pautas de comportamiento del consumidor uruguayo han ido cambiando durante los últimos años y no hay muchos espacios, ya sea de exhibición o de comercialización de las obras. Razón por la cual uno se ve un poco obligado a exponer o a intentar comercializar su obra en el exterior.
Claro, esto que me decís, Oscar, de que no hay muchos lugares, ¿es de ahora o es una cosa de siempre?
Bien, los últimos, diría, 25 años han cerrado algunas galerías de arte. Por otra parte, han asomado algunas galerías alternativas pequeñas, conformadas por colectivos de artistas jóvenes. Y luego los espacios de exhibición, sí, se han visto reducidos, han cerrado varios, ha cerrado el Museo de Arte Contemporáneo, del Diario El País, sí. Por ejemplo, la sala de exposiciones de la Intendencia Municipal, que quedaba por la calle Soriano, cerró. El Instituto Goethe ya no tiene más sala de exhibición.
Claro.
Vienen quedando algunos espacios.
¿Y eso a qué se debe, Oscar? Si es que tiene una explicación sola o
una
causa.
Creo que es multicausal,
claro.
Este fenómeno. Por un lado, tiene que ver con lo que te decía hace un momento, que el público un poco se ha distanciado, digamos, de las artes visuales. Ya sea porque, bueno, a nivel de educación formal no ha tenido las herramientas como para comprender incluso los nuevos lenguajes del arte contemporáneo.
Uh-huh.
Es un poco provocó cierto rechazo, cierta apatía. Con todo, algunos museos están haciendo el esfuerzo de traer nuevos públicos a las salas. Bajó mucho la venta también porque los remates han modificado el alcance, el tope, digamos, comercial el tope económico de algunos,
claro,
artistas.
Ajá.
Eso ha obligado un poco a bajar el precio de los demás. Y después, bueno, que una sala requiere. Una sala de exposiciones requiere de de una permanencia y,
claro,
de una inversión que no, claro, muchas instituciones están dispuestas,
claro,
a seguir manteniendo. Entonces, bueno, siempre se recorta por este lado, ¿no? A la hora de reducir costos, bueno, vamos a bajar la sala de exposiciones y nos quedamos con el área de mediateca o lo que fuera. Y en el caso de instituciones privadas, directamente un tema que tiene que ver con los costos.
Claro. Claro. Ahora parece como haber como dos universos paralelos, ¿no?
Sí.
Vos me decís toda esta cosa que más bien que es, no quiero decir un retroceso, pero sí como una especie de retirada de los ámbitos del arte.
Uh-huh.
Y por otro lado tenemos una muestra de, bueno, la tuya misma, que fuiste ahora a Viena, pero tenés a Torres García en Estados Unidos.
Totalmente, sí.
¿Cómo se lee esto?
Y bueno, en mi caso, un poco por digamos, por el azar, diría que no he tenido suerte, digamos, en recorrer algunos algunos caminos que me han facilitado llegar a algunos destinos. el interés, digamos, de que la obra pueda circular. En el caso de esta exposición te diré que tuvo costos importantes. Es decir, algunos artistas tratan de enfrentar los costos, otros algunos a través de apoyos oficiales o privados, uh-huh. o, digamos, bueno, hacer una inversión para ver qué pasa. En mi caso estoy en una edad que ya no tengo mucho interés en llenar el currículum. Lo que me interesa sí es divulgar mi claro. obra, en el entendido de que, bueno, uno siempre, quizá por narcisismo, siempre cree que tiene algo para decir y algo para compartir con los demás, ¿no? Y bueno, ahí los esfuerzos en cada caso son distintos, ¿no? Hay algunos artistas que se agrupan y tratan de sacar una exposición colectiva. Siempre es muy costoso. Vos me hablabas recién, bueno, del tema de Torres García. En ese caso sí. es otra cosa, sí, por claro, supuesto. Claro. Hay un interés manifiesto sí. del museo correspondiente local que trata de proyectar la obra de Torres García de una manera mucho más importante. Claro. Incluso, por lo que estuve leyendo en los últimos tiempos, la obra de Torres García no estaría a la altura de lo que realmente se merece el maestro. Entonces, bueno, hay toda una movida por ese lado. Uh-huh. Y la muestra que se está haciendo en este momento en Estados Unidos creo que le va a dar uno de los espaldarazos que Torres García merece.
Sin duda, ¿no?
Así que ya te digo, hay distintas formas de entender la proyección al exterior, muchas de las cuales tienen que ver con una razón económica. Otros artistas se lo imaginan por una necesidad de reconocimiento, de proyectarse y, bueno, de tratar de insertarse en algún medio donde haya más oportunidades económicas. ¿Sí? Claro. Caso de galerías que puedan comercializar la obra. Algunos artistas, de hecho, les ha ido muy bien. El caso de Marco Maggi en Estados Unidos, uh-huh. Martín Sastre en Europa toda. Así que, bueno, son distintos casos y distintas las realidades, ¿no? El mercado local es muy acotado en ese sentido.
¿Y la calidad del arte, Oscar, cómo estamos en ese aspecto, según tu opinión? La actual, digamos, ¿no?
Bueno, siempre es más fácil hablar de la obra.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que te estoy metiendo en una pregunta difícil. Te estoy metiendo en un...
No, no, pero dale, ¿cómo es la cosa?
No, digo, ¿cómo ves vos, digamos, efectivamente... como artista plástico que has tenido un comienzo, ¿verdad? En el arte, aquellos que están comenzando hoy, aquellos que están un poco más consolidados, ¿te permitís hacer una evaluación? Yo no digo ya como artista, sino
como mero observador.
Observador, claro, como gustador del arte, ¿no? En general.
Sí, yo creo que hay de todo porque siempre hubo de todo.
Lo primero, perdóname que te corte, es como las películas, o sea, no podés ir a la muestra de uno sin mirar desde el punto de vista del artista plástico. Viste que los directores te dicen, no puedo ir a ver una película porque estoy mirando la dirección de la película. No es lo mismo que un espectador. Sí pueden, pero no lo ven igual que un espectador común. Le pasa al artista plástico que va a una muestra de otro y tiene otros ojos más allá del espectador común, que está mirando la técnica, etcétera, etcétera.
No me hice esa pregunta así, de esa forma como la planteas vos. Pero sin duda que quizá un artista plástico tenga el ojo más afilado, ¿no?
Claro.
Algunos podrán decir, bueno, no necesariamente tenés que tener un ojo, digamos, adiestrado para valorar una obra, sobre todo en momentos en que la estética, el virtuosismo, el oficio han pasado a segundo plano. Hay algunos artistas que apelan más a la conceptualización, a la idea, al desarrollo de un tema determinado a través del concepto y no necesariamente a través del oficio. Hay algunas obras conceptuales que apelan justamente a ese recurso. No hay una presencia de lo estético, por ejemplo, si se quiere. De cualquier modo, bueno, los artistas pueden tener más o menos un acercamiento determinado, depende del palo del cual provenga. Y también hay mucho prejuicio, mucho preconcepto. Hay algunos artistas, algunos pintores que reniegan de los lenguajes más contemporáneos y viceversa. Hay artistas jóvenes que incursionan en formas de expresión que de algún modo les hace renegar de toda una tradición por el lado de lo pictórico, de lo escultórico, etcétera. Así que bueno, también en ese plano hay distintas lecturas. En mi caso sí, yo creo que puedo tener una opinión relativamente formada. No soy un crítico, por supuesto, claro. Así que soy un atrevido a la hora de opinar. Y tengo claro cuál es la diferencia entre el gusto personal y, bueno, opinar un poco más allá de mi propio gusto.
¿Te has encontrado con artistas interesantes que no conocías, de algunas muestras que has ido a ver últimamente acá en Uruguay, o no? Capaz que los querés nombrar o no, pero quiero decir, por lo menos si existe, si son varios.
Vos sabés que yo no soy muy salidor.
Ajá.
No, por lo general no tengo demasiado contacto personalizado con mis colegas. Al revés, creo que siempre fui medio chúcaro en ese sentido. Eso me evitó de algún modo también incurrir en el lobby, en moverme en circuitos. Sobre todo en los últimos años. En una época sí, frecuentaba asiduamente a algunos colegas de la talla de Manuel Espinola Gómez,
claro.
Gerardo Ruiz, Marcelo Legrand, Hugo Nantes, en esas tertulias de boliche que se armaban en algunos cafés de Montevideo. Pero bueno, luego el tiempo, la vida te va llevando por otros lugares. Y luego abandoné un poco, digamos, ese acercamiento más personalizado con mis colegas. Pero no quita que yo no conozca la obra y no la siga, bueno, o no trate de estar un poco al día con lo que están haciendo.
Además, ahora, digo, vos tenés página de internet, nosotros estamos mirando por Espectador TV mientras charlábamos, nosotros estaban desfilando por allí muchos de los trabajos que tenés colgados en tus páginas, ¿no? Digo, seguramente también será una vía de que tenés vos, habida cuenta de lo que me decís, de tomar contacto con el trabajo de otros artistas, ¿no? Ahora son muchos los que cuelgan todos sus trabajos en internet, y te quería también preguntar qué opinión tenés respecto, porque ahora van a tu muestra y le sacan una foto digital con los celulares a cada una de tus obras. Uh-huh. Después te la pasan por WhatsApp, por todos lados, la ves posteadas por todos lados, en las redes sociales. Supongo que no sos contrario a eso, pero digo, ¿cómo lo vivís?
No, veo como primero como algo inevitable.
Claro.
No
me gustar o no, pero está.
No, está presente, no tengo ningún problema, mientras que se haga un uso bastante respetuoso del asunto, ¿no? Que no haya alguna intervención, no sé, alguna manipulación determinada, o se haga pasar esa obra como ajena.
Claro, por supuesto, digo, desde luego.
Así que como no tengo ningún problema.
Lo ves positivamente, porque
sí,
en definitiva,
sí, totalmente. Además, de última es una forma de difundir la obra propia.
Ahí está,
¿no?
La de Pepe, mirá.
Sí, Mujica.
Alucinante.
Sí.
Qué pena que no lo seguiste cortando hacia abajo, ¿no? Pero bueno. Es el tipo miserable, ¿no?
Anatomía de un
presidente. Yo la quería completa ya, la anatomía, bueno. Lo hubiese pedido. Pero bueno, que será capaz que trabajo para otras.
Para continuar, una idea
para la próxima.
Totalmente.
Esa está buenísima, ¿no? ¿Qué te han dicho de eso?
Sí, bueno, causó bastante interés esa obra. Vos sabés que, sin embargo, cuando la hice, no pensé que fuera a provocar ninguna atención especial.
A mí me provoca.
Mucho menos.
Sí, a mí me provoca. Sí. Así que yo creo que a todos, para que la gente, para aquellos que no puedan estar viendo Espectador TV en estos momentos y que de pronto estén esperando a que colguemos, posteemos en las redes sociales, en espectador.com, esta entrevista con Oscar, después lo van a ver, digo, por si no conocen la imagen. Pero para tratar de describirla de alguna manera, pobremente, porque estamos hablando aquí con un artista visual que ha hecho una obra, se trata de una especie de corte de un perfil de Mujica que está como cortado, donde se ve el cerebro por dentro, digamos,
sí,
¿no?
Tal cual, es un corte anatómico,
exacto,
como esos que se ven en los libros de
una
anatomía clásica,
una disección,
exactamente, pero en este caso cambié la cara, digamos, impersonal, de esas que aparecen en los libros,
claro,
de anatomía médica, por el perfil de nuestro expresidente. Una cosa curiosa que me pasó, digamos, en las visitas guiadas que hice en su momento en el Museo de Artes Visuales,
sí,
a propósito de la muestra en la cual estaba presente esta obra, es que algunos visitantes se preguntaban dónde estaba la trampa. Y yo, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Sí, vos le tuviste que dibujar algo, le agregaste algo, le quitaste algo al cerebro. No, en absoluto.
Querían saber si el cerebro se condecía exactamente
con la realidad, ¿no?
Con la realidad, claro. Con la realidad del Pepe o con la realidad del ser humano en general.
Exactamente, con ambas cosas, ¿no? Digo, no, simplemente es un cerebro común y corriente. Ajá. Para nada hay una manipulación, no se quitó ningún nervio, ninguna.
Claro, claro. Digamos que tiene todas las partes necesarias.
Totalmente.
Las que tenemos todos.
Y bueno, eso creo que un poco distrajo a la gente. Y bueno, quizá de alguna manera también eso estaba implícito, inconscientemente, a la hora de hacer este trabajo, ¿no?
Claro.
Bueno, pero ¿qué es el Pepe más allá de lo que se ve? ¿Qué hay en su interior, no? ¿Dónde está la realidad? Vamos a hurgar más allá, vamos a ver en el plano de lo físico si podemos interpretar algunas de sus formas de entender el mundo. Un poco por ahí vino la cosa, pero no mucho más.
Claro, es realmente apasionante y evidentemente puede dar para muchas lecturas. Pero siempre lo dicen, y supongo que vos lo refrendarás, Oscar, los artistas prácticos dicen, las obras no hay que explicarlas mucho, es para que la vean, y de pronto la explicación la tenés vos que lo estás mirando, ¿no? Digo.
Claro, a propósito de la explicación, yo puedo tener una interpretación propio trabajo.
Claro, pero después va a quedar la gente también.
Ah, totalmente. Yo creo que es tan válida la interpretación de la gente como la mía y viceversa. Cada persona va a proyectar en esa imagen que está ahí afuera su propio mundo interior. Si le llega o no le llega, ¿no?
Uh-huh.
Que ese es otro asunto. Pero bueno, cuando la obra se escapa, digamos, del dominio del autor, es el receptor el que le va a sacar todo el jugo posible. Y a veces pueden darse interpretaciones que nunca tuvo presente el autor, jamás se imaginó, y que son tan válidas como las que pueda tener uno.
Totalmente. Oscar tuvo la deferencia de regalarme un par de libros, uno de ellos dedicado precisamente a Spínola Gómez, con quien decías, bueno, tenías tu trato, el gran maestro Spínola Gómez, y me quedó una frase que es fundamental, que está allí en ese libro, realmente súper recomendable, que todavía no terminé de leer en realidad porque es bastante complejo, ¿verdad? Está toda la filosofía del maestro allí, o por lo menos ese es el intento.
Hay un intento,
por lo menos,
compartir con los demás algunas de sus
No es poca cosa, Oscar, ni mucho menos. Pero ahí, la frase verdad que destaca es esa, ¿no? De que el ser humano es el único ser en el planeta que puede detener la imagen, ¿no?
Sí, la suspensión del
la
tiempo.
La suspensión del tiempo.
El peludo un poco en su obra polifocalista estaba abocado a tratar de llegar a esa meta, a suspender subjetivamente, por supuesto, uh-huh, la sensación del tiempo. Y para lo cual, bueno, hizo una serie de obras que no voy ahora a irme por esa rama, en las que intentó de algún modo congelar esa sensación temporal,
claro,
con el objetivo de ir un poco más a fondo del conocimiento que pueda tener uno de la realidad circundante.
Claro. Muy bien, Oscar, recién lo que veías, eso lo estaría haciendo la Chechu ahora, ¿viste? Que es correr por debajo de...
Sí, para que no la vea nadie, digamos.
Para que no la vea nadie. Se entró Jimé, sí, reptando en el estudio. Sí, los invitados, mirá, y estuvo, lo tengo en casa. Vos sabés que fue una cosa...
Mirá.
Yo creo que le conté a la Chechu.
Sí.
Un maravilloso, estamos viendo, aquellos que están en el Espectador TV lo ven, un dibujo, una especie de retrato, ¿verdad? Que me hizo Oscar, que tuvo la deferencia de hacer un gran regalo, realmente. Eso fue para mi cumpleaños. Lo tengo en casa. ¿Vos sabés que lo colgué y se cayó solo? Y dije, a la mierda, se hizo pelota. No se hizo nada.
¿Mirá?
Y se cayó de una altura considerable. O sea, fue una cosa mágica también. Ahora lo tengo en un lugar más resguardado.
¿O
¿verdad?
Era duro el marco?
No,
¿o era duro el dibujo o el retratado? Que está ahí.
No, el tema es la pared. Te lo digo así nomás porque no hay secretos. En realidad acá todos saben, ¿no? Digo, esto es un reality. A mí me dicen Torrente porque yo digo que mi casa es muy parecida a la casa de Torrente.
Totalmente.
Así que ahí ya te podés hacer una composición del lugar.
Perfecto.
Así que imagínate, ¿no? A Torrente tratando de meter un cuadro, lo que te va a pasar, ¿no? Obviamente lo que me pasó a mí. Pero lo mágico fue eso. Yo decía, es impresionante.
Qué bueno.
Además, digo, primero que me moría si le pasaba algo al retrato. Y después cuando veo que estás, digo, no lo puedo creer, porque digo, la altura que cayó, bueno, se salvó, ahora lo tengo realmente en un lugar, bueno, te agradezco, ya lo hice oportunamente, pero te vuelvo a agradecer ese maravilloso regalo, porque la verdad es que no se trata como un regalo común que viene alguien y te da, sino que te da el fruto del trabajo de un artista, además del nivel de Oscar La Roca, basado en uno, ¿no? Es algo realmente intimidante, pero a la vez maravilloso, que estoy profundamente agradecido.
Bueno, muchas gracias a vos.
No, por favor. Oscar, Sí. Tengo una cantidad de mensajes acá a propósito de tu presencia. Pero antes de eso, tenés una fuerte presencia en las redes sociales y tenés mucha opinión política también de todo lo que está pasando en Uruguay.
Más o menos.
¿Qué
como cualquier ciudadano?
Como cualquiera de nosotros, por supuesto. Pero digo, bueno, ¿qué querés contar de eso?
Y muchas veces opiniones también intransferible como la de cualquier otro.
Por supuesto. ¿Qué querrías decirle a la gente que no ha visto todavía? Bueno, el otro día salieron las encuestas del perfil del internauta uruguayo. Ya prácticamente todos navegamos, estamos en las redes sociales.
Totalmente.
Pero bueno, por si quedara alguno que no ha visto algo de lo que posteas, ¿qué te gustaría decirles a vos de lo que vos pensás que está pasando aquí con la izquierda, con la llamada izquierda, en Uruguay? Yo sé que esto daría para que estuviéramos hablando un montón de tiempo.
Largo y tendido.
Sí, pero de pronto querés destacar algo, querés decir algo de tu pensamiento que puedas compartir brevemente con nosotros.
No mucho más de lo que dije en más de una oportunidad. Por ejemplo, hace unas 3 semanas Brecha hizo planteó 2 preguntas a un grupo de escritores, gestores de la cultura, artistas, sobre cómo veían a la izquierda, a la cultura, si se podía decir que hubo un avance en políticas culturales. Creo que sí, daría para mucho, ¿no? Habría que ver primero de qué hablamos cuando hablamos de izquierda. Primera cosa.
Ah, yo ya lo tengo claro, viste que lo hablaba con Botana fuera de hoy más temprano, fuera de micrófono, y con todo el mundo, ¿no? Hay que agarrar los libros para definir la izquierda nuevamente porque no tiene nada que ver lo que es la gente que se pone la grifa de izquierda
totalmente.
Hoy no tiene nada que ver con todos esos libros de ideología que se han escrito a lo largo de los años.
Totalmente. Quizá uno de los primeros argumentos que se puedan decir a propósito de lo que vos estás planteando es que lo que pasa que bueno que el mundo ahora es unipolar y bla 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 bla. Lo que también daría para hablar largo y tendido en lo que tiene que ver con el pragmatismo que algunos intentan aplicar, dado el capitalismo como regulador de los intercambios financieros. Pero, en cualquier caso, hay una definición que a mí me gustaría decir acá sobre lo que significa ser izquierda. Y ser izquierda, desde mi punto de vista, y es una frase que no es mía, es pensar el capitalismo como problema.
Claro.
Es decir, por supuesto, todos entendemos que hay un sistema regulado de intercambios económicos, que somos muy pequeñitos, que no tenemos mucha fuerza como país, como Estado, como nación, que dependemos de los lineamientos de los más poderosos. Pero bueno, en ese marco, ¿cómo nos plantamos? Sabemos que la revolución no está a la vuelta de la esquina, en el caso de que alguno quiera velar por esa meta, pero sí, lo cierto es que se podría decir, bueno, este es el tema. Acá hay un conflicto, digamos, de intereses entre lo que plantea el sistema económico y lo que nosotros quisiéramos como resultado social para los demás. ¿Cómo nos paramos frente a eso? Por supuesto no es quemar las naves. Yo soy muy gradualista, además, en ese sentido, pero tampoco es afiliarse a un pragmatismo puro y duro que lo que revela en el fondo es un gran nihilismo, ¿no? Es el no creer que pueden haber otras formas de convivencia social y económica. Algunos, porque no les conviene directamente, quieren pagar la cuota de Hyundai y a otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
En lo que respecta a las políticas culturales, bueno, la izquierda no tiene políticas culturales. Lo que se ha hecho, poco, mucho, que ha sido bueno, irregular, o como quieras, ha descansado sobre los gestores de turno, ¿no? Ya sea los directores de museo, los directores de instituciones públicas, los directores de los centros MEC en el interior del país.
Claro, pero nombres personales.
Descansa. Digo, por ejemplo, para dar un caso concreto, es muy diferente lo que hizo el director de Cultura, Héctor Guido, en la Intendencia Municipal de Montevideo, de lo que perpetró Rosenkopf en el mismo cargo, en la administración anterior a la de Guido. Mientras que la de Rosenkopf fue un tiro al aire, después vino Guido y y trató de establecer algunos cambios, sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las artes escénicas, que fue un logro fundamental de su administración. Y no se puso a payar sobre qué cultura es cultivar hortalizas y demás. Y bueno, y volvemos ahora a una gestión bastante accidentada con Marina Perković, que también ha tenido algunos desencuentros con algunas personalidades de la cultura, justamente del teatro, y en los últimos días con gente del carnaval, ¿no?
Es cierto. Es cierto.
Que es lamentable, pero a veces la razón proviene de gente con la cual uno no tiene demasiado que ver.
Claro.
Se ha dicho, por ejemplo, bueno, vamos a prorrogar la cantidad de años para que todas aquellas personas que quieran postularse como reinas del carnaval lo puedan hacer. A mí me parece bastante demagógico, es una corrección política in extremis, y absolutamente hipócrita. Porque si vos abrís la cancha para que se sumen travestis, transexuales, señoras mayores, señores mayores, discapacitados, estás colocando una presión sobre el jurado muy fuerte. En el sentido de que ese jurado, por supuesto que va a tener que elegir por corte territorial a un travesti, o a un transexual, o a un discapacitado. Es decir, que van a quedar afuera los otros. Y por otro lado, algunos travestis y transexuales eligen como estereotipo de belleza justamente el modelo que se dice que, por otro lado, atenta contra cierto grado de belleza. Yo creo que si tanto les molesta el concurso carnaval, lo que tendrían que hacer es sacarlo. Claro. Pero no venir con esa corrección política donde vamos todos y chau.
Sí, sí.
No. Y no es que yo sea un gran defensor
está claro.
Concursos de Mises y me tiene muy sin cuidado. Pero creo que lo puse esto a modo de ejemplo porque creo que hay mucha corrección política. A modo de eslogan, ¿no?
Claro.
Son muy lindos los eslóganes, una pintada, claro. Colocados como pin en la camisa de Oscar Dourado, pero eso es una cosa. Y después bajar a tierra, eso es otra, es mucho más compleja.
Sí, sí.
No es eliminando los conflictos y pasando un fretacho por arriba de todo que eliminás las diferencias.
Está claro.
Las diferencias hay que justamente visualizarlas, ver cómo se pueden resolver a través de la dialéctica. No decir, bueno, vamos a darle un territorio a cada uno por recorte y se terminó el problema. El problema no se termina. Perdóname que me fui.
No, está perfecto. Está perfecto porque es uno
de los... A la miércoles.
No, porque es uno de los temas de los que se está hablando y mucho en estas horas. Bueno, tengo aquí algunos mensajes para ir despidiendo a Oscar Larroca. La verdad es que siempre son más breves los minutos y desearíamos hablar más. Dice Ricardo, decímelo a mí, antes pintaba autos, ahora hago rejas. El señor Larroca dibujaba cosas chanchas. Aguante Lizalde y se ríe porque es un amigo, Alvarilla, el que
Totalmente.
Está mandando este mensaje.
Muchas gracias.
Sí, multicausal, una palabra que vos usaste, dice, por no decir que acá la cultura está en la lona. Un fuerte abrazo para Oscar, gran artista plástico, pero gran escritor, Nico de la Comercial.
Gracias.
¿Te acordás cuándo y por qué te echó la profesora de francés en el Liceo 13? Dice Juan.
Sí, me acuerdo, sí, porque le dije vaca.
Está bien. Bueno,
tenía 14 años.
Claro, total, pero escribió la causa.
Capaz que lo diría.
Mi pareja trabajaba en un CAIF en el barrio Conciliación, semana por medio. Bueno, esto en realidad tiene que ver con el tema, bueno, que hoy estuvimos hablando del tiroteo en el cerro, increíble.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Parte de lo que estamos hablando también aquí, ¿no? De lo que está pasando en Uruguay. Oscar Larroca, gran capo, dice Eduardo. Algo más para Oscar. Bueno, nada, más saludos acá de Gervasio, en fin.
Muchas gracias.
Oscar, ha sido un placer tenerte acá. La verdad es que daría para hablar mucho más y lo haremos.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
No faltará oportunidad de que vuelvas a estar aquí con nosotros para dialogar un poco de arte, un poco de política, como cualquier ciudadano preocupado, ¿verdad?, por el Uruguay en donde todos vivimos y tenemos que seguir viviendo.
Muchas gracias.
Gracias, Osquitar, un placer.
Nos estamos viendo.
Gracias.